Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En Bruselas ya está en marcha la cumbre europea que servirá para debatir las líneas maestras de lo que va a ser el rearme del viejo continente. El Ejecutivo Comunitario ha puesto sobre la mesa 800.000 millones de euros, 150.000 en forma de préstamo, que podrán utilizarse en compras conjuntas siempre y cuando los equipos sean en un 65% de procedencia europea. Este rearme supone una oportunidad para la economía española. Marta Ruiz.
Lo es porque España es el cuarto productor de sistemas de defensa y seguridad de la Unión Europea. Y por cada euro que invertimos en defensa, se generan más de dos en riqueza. Pero Judith Arnal, investigadora principal para asuntos económicos en el Real Instituto Elcano, advierte.
Todo se está planteando fundamentalmente de manera individual. En ningún momento se está hablando de una mutualización del gasto público en defensa ni de una plataforma conjunta de demanda de equipamiento militar.
Y si gana ese modelo individualizado, cada Estado favorecerá sus propias empresas. Además, hay otra cuestión importante. Antonio Fonfría, experto en economía de defensa de la Complutense.
Aproximadamente dos tercios de la producción de las empresas de defensa lo hacen empresas de capital extranjero. Puede complicar las cosas porque, aunque no somos el único país al que le ocurre esto, la verdad es que una parte de dinero, de esa financiación que propone Bruselas, que tienen que hacer los países, se puede ir fuera de España, con lo cual, o fuera de la Unión Europea en términos generales.
Para los expertos es clave reducir la fragmentación de esta industria si se quiere competir con gigantes como Estados Unidos y China.
En esta cumbre participa Pedro Sánchez, que a su llegada ha pedido cambiar el término con el que nos referimos al aumento en inversión en defensa. En Bruselas también está Alberto Núñez Feijóo, quien por su parte le ha exigido que convoque elecciones, ya que este gasto no puede llevarlo al Congreso porque sus habituales socios se oponen a él.
Que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
Ante la coyuntura de decidir incrementar el gasto en defensa en España por encima de cualquier presupuesto que nunca hemos tenido en los últimos 40 y pico años, y si usted no tiene la mayoría para hacerlo, es la tercera causa para que usted convoque elecciones y disuelva las Cortes.
Y en España puede haber hasta 2 millones de personas que padecen COVID persistente, aquel cuyos síntomas como el agotamiento y las lagunas mentales duran más de 2 meses. 5 años después del estallido de la pandemia, científicos españoles han descubierto que esta enfermedad ha modificado la estructura cerebral de estos pacientes. Sefi García.
A esa estructura modificada se la conoce como plexo coroideo y neurólogos del Hospital Clínico San Carlos han descubierto que en estos enfermos es más grande de lo normal. Por ahí han podido colarse, nos dicen, en la etapa aguda de la COVID, células inflamatorias. Este hallazgo abre un camino de esperanza para los pacientes, explica el doctor Matías Guiú.
Nos tiene que hacer llevar es a mejorar nuestro conocimiento sobre cuáles son los mecanismos inmunológicos que pueden estar alterados en el COVID persistente. Y esto es lo que finalmente, con mayor conocimiento, nos podría llevar incluso a plantear futuros tratamientos.
Para enfermos como Ana Isabel Castro, ella no puede pasear más de 15 minutos seguidos. Un pequeño esfuerzo la tiene en la cama día, hasta taquicardias, mareos, dolores musculares, cefaleas y, por supuesto, tiene también niebla mental.
Hay veces que me pierdo, soy incapaz de seguir un Google Maps o algo parecido. Pues el otro día fui a recoger unos zapatos al zapatero que ya había recogido yo hacía no sé cuántos días y no era consciente, me los había traído yo, pero no sé ni cuándo ni cómo.
Los investigadores estudian ahora cómo evoluciona esta enfermedad.
Y con la borrasca Martiño encima haciendo de las suyas, la verdad es que no nos lo parece, pero a las 10:02 exactamente de esta mañana ha entrado oficialmente la primavera. La estación se va a prolongar hasta el próximo 21 de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Países Bajos, España. Es el primer asalto esta noche. Bruno Casar.
Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones para el que estamos a la espera de que el seleccionador Luis de la Fuente dé a conocer los 3 descartes. Miguel Ángel Díaz.
Sí, uno de ellos será Ferran Torres, el jugador del Barça, que arrastra un golpe. Ayer no se entrenó y tendrá que descartar a otros 2 jugadores. De la Fuente va a apostar por Lenormand y Cubarsí como pareja de centrales. En principio, Unai Simón será el portero. Enfrente, Países Bajos con muchas bajas atrás. No estarán ni Ake, ni De Brick, ni Dumfries. Tampoco el jugador del Liverpool, Gravenberch, que ayer causó baja. Tampoco está Schouten va a pitar el partido el colegiado sueco Greg Nieber. Hay 8 apercibidos, 3 de ellos titulares, Lamine Yamal, Morata y Lenormand. Se va a llenar de quip, 43.000 espectadores, 2.500 animarán a la selección que esta noche vestirá de amarillo.
Gracias, Miguel. A las 9 menos cuarto arranca el partido, desde las 8 y cuarto lo contaremos en tiempo de juego. Anotamos los otros cuartos de final que miden a Croacia y a Francia, eliminatoria con la que se cruzaría la selección española. Por el otro lado del cuadro, Dinamarca-Portugal e Italia-Alemania, que además están jugando a albergar la Final Four. Y un apunte en el Girona, informa Albert Díez. Hasta ahora operan a Brian Hill de la rotura del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. Se pierde lo que resta de temporada.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.